Running a business is hard work. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Join Vanguard for a moment of meditation. Take a deep breath. Picture yourself reaching your financial goals. Feel that freedom. Visit vanguard.com/investinginyou to learn more. All investing is subject to risk.
Into the
egg,
47 degrees.
Great!
Clase 33, clase 33, la tequila de la banda, la tequila de los chavos, cómprame ya, cómprame ya, cómprame.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
pisteadero.
Interesante. ¿Cómo están, amigos? Mira, si ustedes son de las personas que nos escuchan en Spotify, primero que nada, muchas gracias, pero píquenle ahí a su pantallito, si están en Spotify, ya lo están viendo. Tenemos aquí al invitado especial de este día, nada más y nada menos que al Tequila Clase 33.
Bravo, bravo, aplausos.
Pues mira, este es el tequila de nada más y nada menos de el señor que tengo aquí enfrente.
Yo. Este señor.
Es
el tequila del muñeco. Pregunta
el
cuál
tequila,
muñeco.
¿Cuál muñeco?
Este muñeco.
Ese muñeco, exactamente. Entonces, pues el día de hoy les queríamos platicar a todos ustedes, primero que nada, la historia del tequila.
Así es.
Porque es bien interesante, uh-huh. Tiene muchísimos datos curiosos. Uh-huh. Y aparte...
Aparte yo les voy a dar una cata en línea, una cata digital.
Una cata digital.
Porque yo sé que no lo pueden tomar algunos porque son abstemios, otros son menores de edad.
Otros están jurados.
Otros están jurados y hay otros que son alcohólicos y no saben controlarse, como Miguelito. No, y aparte, pues si nosotros lo abrimos y lo catamos aquí enfrente de ustedes, nos bajan el video de YouTube y nos desmonetizan.
Exactamente.
Entonces lo vamos a hacer de la manera más amable, afable y responsable, porque recuerden que este es un tequila que... les va a decir, evita el exceso.
Yo no lo he probado. Yo tampoco lo he probado. Es la primera vez que lo veo.
De hecho, güey, espérate, no te sientas mal, güey, que yo lo probé hace como una semana y media.
Sí.
Y llevo 8 meses trabajándolo.
Sí, sí,
no,
sí.
Apenas
sí.
Ya son los perfiles finales, ¿no? Son los perfiles de el tequila más histórico y, de hecho, el único tequila histórico, porque habrán tequilas tradicionales,
sí.
Pero no históricos.
Pero no históricos. Y ahorita les vamos a contar por qué, pero puta, yo ya me estoy imaginando el sabor de estos ricos tequilas que ni modo no los podemos probar.
Sabe a ovo.
sabe a ovo. Lo escucharon aquí primero en Historia para Tontos. Pero bueno, entonces, antes de empezar a contarles a todos ustedes sobre la historia del tequila y de Clase 33 y por qué es de los mejores tequilas en México, aunque no lo he probado, les vamos a leer unos comentarios que yo tengo aquí, el chismecito de primera mano como si fuera de TV Notas. Primero, no quiero dejar pasar el comentario de este honorable caballero, mi amigo personal, no lo conozco, el Gerson, ¿qué?
¿Cómo le hay que poner un apodo?
El Gerson Miguel, el Big J.
Ajá.
Pone, les recomiendo Historia en Podcast, ahí no hablan como retrasados y el tipo es sumamente educado. Sí, se puso violento el Gerson, seguramente, bueno, gracias por escucharnos de nuevo, Gerson, gracias,
sí,
por
regresar, gracias por estar al pendiente,
darnos
Gerson.
Una oportunidad, y de hecho yo tengo palabras también para ti de Yo Caníbal, ¿no? Una persona se tocó el corazón y dijo, para Gerson, mis disculpas, pero no hablé de tu situación familiar y no tengo idea de tu vida. Cada uno hace de su vida lo que quiere. Una cosa no tiene que nada que ver con la otra. Pero lamento si te afectó mi comentario. Hay que bancarse el vuelto, cariño. No hablé de tu vida porque no sé quién sos. Solo fue un comentario con ironía, boludo. Besitos a todos. Romina de Buenos Aires, Argentina. Pues ahí está mi Gerson.
Está bien, Gerson. Tenemos algo que decirte, Gerson, a ti.
De parte de todo el equipo de Historia para Tontos.
Queremos decir
estas
bellas palabras.
Este botón es para ti.
Lo sentimos mucho, Gerson.
Y este va a ser el audio de este tequila.
De este bonito capítulo.
Así que, de hecho, aquí hay un comentario que dice: muchas gracias, Gerson, por esta increíble sección.
Gracias, Gerson. Vale, ya ves, Gerson, gracias también por ayudar a que la gente comer, que comenten aquí. Pero mira, yo tengo uno aquí, dice Jimena: para un amante de la historia del arte, este crossover fue grandioso. Estamos hablando del crossover de el pasado,
de
Arte para Todos. Hay mucho chismecito artístico, jugoso. Ojalá hagan más episodios de este tipo. Los quiero mucho, Tonatos. Besos.
Aquí me pone Jesús Hernández Mendoza, 4212, que de hecho tiene la foto de una morra. Dice: qué genial capítulo. Saludos desde Acapulco, Guerrero.
Órale.
Trabajo en un Oxxo y en mis turnos de noche, mientras realizo mis actividades, escucho sus capítulos y en varias ocasiones los clientes se quedan a escuchar los datos interesantes que comparten. Postdata, ahí vive postdata. En mi Oxxo siempre hay sistema y ambas cajas en operación. A ver, güey.
Este güey vive en Narnia, güey. Yo no sé dónde.
No se trata de mentir, la verdad.
Sí, sí. No hay que mentir por convivir.
O sea, todo sabe que Acapulco no existe. Se lo llevó el huracán.
Se lo llevó el huracán. No, güey, a mí siempre, yo tengo la peor suerte en los Oxxos, güey. O sea, de que llegas y la persona de antes de mí siempre tiene que hacer algún depósito o algún retiro de alguna cuenta de banco. Así de que, hola, vengo a hacer un depósito a mimixpay.com/diagonal. Y tú de que, güey, nunca han hecho un depósito de lo que tienes tú, güey. ¿Por qué enfrente de mí siempre, güey? Siempre pasa, güey. 40
aquí no
minutos.
No puedes depositar a Bancolombia.
Sí. Vengo a cambiar mi cheque.
Un dato que nos dijo aquí producción es que hablamos muy rápido. Entonces hablamos vamos muy a tener rápido. Que ser un poco más elocuentes.
Un poco más elocuentes.
Un poco como, más.
Como
vamos
los
a
de,
gesticular
como
un
los
poco
de historia
más.
En podcast. Que,
como historia
que no hablan
podcast,
como retrasados.
Que no hablan como retrasados como
educados.
Nosotros. Solo me queda decir.
Nos sentimos mucho, Gerson.
Por hablar como retrasados. Aquí tengo a Dotchio. Dice: me encantó el episodio. Estaría muy padre que hablaran de Carmen Mondragón. Tiene una historia y obra muy interesante. También fue una mujer artista de la época de los muralistas y pareja de Dr. Atl.
Órale.
También la vida de Dr. Atl es muy interesante y personalmente me gusta mucho. No he encontrado mucha información sobre ella, entonces estaría increíble saber un poco más.
Oye, estaría padre. La verdad que mucha gente le gustó de la historia del arte. Deberíamos también empezar a buscar. Gente, hay personas como Kiru que siguen pidiendo el Imperio Japonés, parte 4. Pero lo que sí me di cuenta es de que muchos de ustedes son nuevos. Muchas gracias por estar aquí. Si nos están escuchando, ya están al día con los podcasts, porque muchos nos mandan así mensajes de que, güey, voy en el capítulo apenas 5, güey, pero me lo estoy echando, voy al día y al mismo tiempo me estoy echando otra vez desde atrás. Entonces, a todos ellos, estábamos pensando en volver a presentar un poco el podcast, en el sentido de que siga habiendo personas que nos preguntan qué es el cesarión, ¿no? Y todos estos chistes locales que mucha gente luego veo en los primeros capítulos que dicen, no, es que, güey, ¿qué está Carapay? ¿Por qué lo siguen repitiendo?
Tenemos que presentar nuevamente a nuestro hijo Cesarión.
¿Ese es el Cesarión?
Ese es el Cesarión, por los que ustedes no sepan. Es un, ¿cómo se llama? Yo le diría, un rompecabezas para gente como yo.
Exacto.
Con déficit de atención, ¿no?
Y nomás se rompe y de hecho los invitados creo que todos los invitados, menos dos que tres, lo han roto.
¿Sí?
Se ha ido pocas veces
de hecho.
Ileso el Cesarión.
Güey, aquí tengo un comentario, dice: me deben un capítulo de muralismo mexicano que sí se trata de historia del arte. Este capítulo debería llamarse Que chingue su madre Diego Rivera. Güey, a ver, pues es que es la verdad.
Es la verdad, es la verdad.
Esa es historia.
Sí, ¿no? Y ya después también los sorprenderemos a todos ustedes con un... Güey, de la nada le empezamos a tirar a la preciosa ciudad de Colima y salieron todos los colimeños en los comentarios. Entonces, no se sorprendan ustedes si algún día aparece aquí un capítulo de la historia de Colima.
Así es.
Estaría buenísimo, la neta. Wow. A la mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando anunciamos la Segunda Guerra Mundial, el siguiente va a ser la historia de Colima, para que vean lo que se siente.
Oye, a ver, creo que tú vas a conocer a este güey. Dice: hola, tontos, un dato curioso es que mi familia, por parte de mi papá, aunque mucho le es difícil de creer, pero es verdad, un hermano de mi papá se casó con la hija de Diego Rivera, llamada Ruth Rivera.
Órale. No, pues chance.
Chance la conoces, ¿no?
Chance puede ser.
Bueno, yo voy a leer uno último que está largo.
Órale.
¿No? Y ya uno último.
Y le damos, uno ya.
Y dice Mauricio 9624. Hola, Los empecé a escuchar desde el episodio de Piratas y hoy finalmente me decidí por comentar. Órale. Genial podcast. Y aunque todos de antemano sabíamos que iba a tratarse de Diego Rivera en su mayoría, también hubiera estado bueno que abordaran a un muralista contemporáneo como Seger, que justo va más enfocado a la cultura de consumo que mencionaron y que, de hecho, no sé si Teca se refería al mural de él, ya que en el terremoto de 2017 hubo daños en el edificio Juana de Arco aquí en CDMX y luego repintó otro mural encima llamado México, Cultura y Sociedad que Renace. Órale. Saludos desde Nesa York.
Hola, Nesa York. Y aparte los llevo escuchando del capítulo, ¿qué? ¿Como tres, güey? ¿Dos?
Pues es que...
Un OG.
Arriba los piratas.
Es de los capítulos del principio. Pero muy bueno, chicos. Ahora sí, pues nos aventamos de lleno a la historia del tequila.
Así es.
La historia del tequila.
El tequila es un fermentado mexicano, ¿no? El tequila es una bebida alcohólica obtenida del destilado de el agave Weber Azul, ¿no?
Eso, justo. Tiene que ser exclusivamente del
porque, Weber. A ver, vamos a definir un término aquí que se llama denominación de origen.
Eso mero. ¿No?
Antes de empezar, de lleno con el tequila.
Sí.
La denominación de origen es que se le puede dar un nombre predeterminado a una bebida, a una comida, a un objeto, si se hace bajo las condiciones y en una región geográfica única, ¿no? Es decir, y ustedes no sé si sabían, hablemos de otro alcohol, la champaña, únicamente se puede decir champaña si está hecha en Francia, en la localidad de Champaña, o me parece que en Italia, sí, ¿no? En ciertas localidades de Italia. En otros lados es vino espumoso. Sí. Bueno, pues lo mismo pasa con el tequila. El tequila se puede llamar tequila si es producido en ciertos lugares de ciertos estados de México, como por ejemplo Michoacán, Jalisco, Nayarit y, curiosamente, Tamaulipas. ¿No? Pero no en todas las localidades del estado, sino que tienen que ser localidades específicas. Sí. ¿No? Por ejemplo, en Jalisco se llama tequila por la localidad de Tequila, que es un pueblo que se encuentra a una hora de Guadalajara, y también en los altos de Jalisco como Tepatitlán y Arandas, sí, ¿no? Que es parte de los altos de Jalisco, donde si se destila el agave azul en estas localidades, se le puede llamar tequila, ¿no? Si no, se va a llamar lo que es destilado de agave, o puede tener otro tipo de nombre.
Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, está la charanda, el olinalá, el bacanora.
El sotol. E inclusive la gran bebida, el mezcal.
Sí.
¿No? O sea, lo puedes llamar, si tú destilas un agave en ciertas localidades de Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, le puedes poner mezcal. Sí. Si tú lo destilas, si destilas el mismo agave, no sé, por alguna razón en Tabasco, entonces es un destilado de agave. No puede llamarse porque está defendido por la denominación de origen. De hecho, hubo un chisme, güey, que justo en China querían hacer tequila. Yeah. Llevaron un chingo de planta de agave azul y justo por eso fue como que la defensa, ¿no? Así como de, güey, es que si los chinos hacen tequila, no mames, se acaba
el tequila.
Negocio, güey, totalmente. Entonces, pues, hace como, no, vamos a defender nosotros nuestra propia denominación. Si esos güeyes quieren destilar algún agave, sí, se va a llamar
destilado. Que se invente otro nombre. Exactamente. No está tan complicado, ¿no?
Uh-huh. Así es. Y bueno, la etimología de tequila.
A ver, échatela.
La etimología de tequila es, pues, básicamente del lugar tequila, ¿no? Que tequila viene del náhuatl tequitl, que es trabajo u oficio, y tlán, lugar, ¿no? Entonces, tequila viene de Tequitlán, que es el lugar donde se trabaja, ¿no? Y pues de ahí se fue transformando el español a finalmente tequila. Sí. Pero también se piensa que viene de la palabra tequio, que es básicamente la tarea del hombre de campo, ¿no? O sea, que el hombre va a trabajar al tequio. Entonces también se piensa que viene o de Tequitlán o de tequio.
Sí, que de hecho justo las personas que hacen el tequila se les denominaba tequilos.
Tequilos.
¿No? Que son, yo soy tequilo y me dedico a hacer tequila.
Tequila. Sí, y es muy interesante porque aquí vamos a empezar un poco con la historia del tequila, porque mucha gente piensa y considera que el tequila viene de épocas prehispánicas.
Sí.
Pero no. Eso es fake. Es mentira.
Sí, te cae.
Te cae, ¿me crees?
A ver.
Te lo cuento. Mira, antiguamente aquí durante el México prehispánico se fermentaba el aguamiel, sí, ¿no? Que era justamente el dulce del agave, y se hacía aguamiel o se hacía pulque, ¿no? El pulque es un fermentado de agave que viene del agave pulquero, literalmente, que es un agave gigante, ¿no? Donde los tlachiqueros pues lo cortaban y luego lo fermentaban, y era una bebida exclusiva para consumo ceremonioso. ¿no? Ya que en muchas civilizaciones, como por ejemplo con los mexicas, el estar borracho era pena de muerte.
Sí, órale.
No, man, yo me hubiera muerto varias veces. Iker se hubiera muerto en el capítulo de Slobotsky.
Sí, literal. Yo con eso queda, güey.
Sí, entonces, pues justamente el pulque tenía estos fines ceremoniales, por ejemplo, se lo ofrecía principalmente al dios Tlaloc. Uh-huh. Pues si quieren que yo en su comunidad, ofrézcale un pulquito a Tlaloc.
Un pulquito. ¿No?
O un niño.
Cualquiera de las dos. Las dos funcionan igual.
Al güey le gusta una que otra, ¿no? Entonces, pues justo se ha buscado la manera de encontrar que si sí o si no el tequila es prehispánico, pero lo más seguro es que no. De hecho, hay una figurita de cerámica que se encontró en la zona de Colima, uh-huh, donde se considera que fue era un destilador, ¿no? Sí. Era como un alambique de barro,
yeah,
pero no se está seguro. O sea, la neta no es algo que tú digas así como de, ay, güey, sí, aquí se destilaba, ¿no? Porque realmente la destilación llega con los españoles.
Sí,
¿no?
O con sea, los con alambiques la, moros, güey.
Con los alambiques moros o filipinos, órale, dependiendo de la fuente. No, ahora sí que depende de la fuente. Porque, pues justamente, a pesar de que sí existían aquí los fermentados, la destilación no existe. Ahora, tenemos aquí un tipo de destilación, que es la destilación ancestral, que se hace a través de una olla de barro, pero también ya es a raíz de los procesos pues más actuales, ¿no? O sea, ya más modernos que trajeron, pues básicamente, los europeos.
Los europeos.
Así es.
Ya. Yeah. Uh-huh. Yo tengo aquí, creo que en alguna vez lo contamos, creo que fue en el capítulo que hicimos de mitología para tontos contigo, pero uh-huh, si no, se lo volvemos a creer, que son como las leyendas del origen del tequila, ¿no? Uh-huh. Que existe una leyenda que dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica, uh-huh, una tormenta electrónica, cuando un rayo cayó
una
sobre...
tormenta electrónica.
Cuando un rayo cayó sobre un sembradío de agaves y, dada su intensidad, este originó un incendio donde posteriormente los vapores calentaron las bolas de agave, ocasionando de que ellas emergiera una miel de sabor dulce, uh-huh, y aroma agradable al que llamó la atención de los nativos. Entonces, uh-huh, pues esos güeyes descubrieron que al fermentarse, este tenía poderes relajantes y efectos de euforia al beberla. Así que de es. Hecho pensaron pues que era un regalo de los dioses, ¿no? Uh-huh. Que es por eso que en muchas de las pinturas hacia la historia y la bebida, siempre aparece como el dios Baco. Uh-huh. En ellas también las ponían, ¿no? Uh-huh. Porque justo acuérdense que el dios Baco es la deidad del vino, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, en las primeras décadas después de la conquista, bueno, si quieres, ¿qué tan atrás nos vamos? ¿Tú tienes pues, algo prehispánico?
No, es que ya no hay más prehispánico, güey, porque te digo que lo más prehispánico es el pulque, que es el fermentado, pero llegando a la conquista, justamente, ahí te digo que hay dos teorías, ¿no? Sí. ¿Quién trajo los primeros alambiques? Que eran principalmente alambiques de cobre. Porque se dice que los trajeron los españoles, que eran a los alambiques moros, ¿no? Que, pues, obviamente, recuerden que España fue conquistada por los moros durante 700 años. Entonces, ellos les dejaron los procesos de fermentación. Pero hay otra teoría, que es, de hecho, una de las más aceptadas, que la fermentación, la técnica de destilado, lo trajeron los filipinos, porque con la nao de China, ¿no? Porque recordemos que durante el virreinato, la famosa nao de China era un barco que salía del puerto de Acapulco, se iba a las Filipinas y regresaba, que de hecho es un término erróneo, porque realmente llegaba a ahí ¿cuál es la capital de Filipinas?
Manila.
Manila. A Manila, uh-huh, sí. Debería llamarse la nao de Manila, porque lo que hacían los españoles es que los filipinos tenían permiso de comerciar con los chinos, porque los chinos no comerciaban con nadie, ni con ningún europeo. Entonces, los filipinos comerciaban con los chinos y los filipinos se lo vendían a los españoles, entre comillas, porque en ese entonces era la Filipina española, y luego de Manila salía la nao, que llegaba al puerto de Acapulco. Y llegaba con un chingo de filipinos. Entonces los filipinos llevaron el alambique porque ellos hacían un destilado de licor de coco.
¡Órale! ¿No? ¡Qué rico! ¿Lo has probado?
No, güey.
Habrá que probarlo, no. Habrá que probarlo.
Pues licor de coco es un Malibú, güey.
Ya, pues sí.
Es el ron de coco, güey, básicamente.
Es que yo soy cero coco boy, no me gusta el coco.
Bueno, ya es una pendejada. Entonces, y del lado de los españoles... Se dice que son los franciscanos los que trajeron los alambiques moros para realizar rompope y ron, ¿no? O sea, para hacer rompope, para hacer ron y poder pues, venderlo aquí. E hidromiel, creo, una cosa así, ¿no? Entonces, se está peleado el origen de quiénes fueron los que trajeron, pero la realidad es que sí es Justamente el, o sea, es, era un, una herencia totalmente europea,
sí,
¿no?
O sí, asiática. O sea, claramente no nació aquí.
Sí, claramente no nació, o sea, aquí.
Pero pues otro testimonio del mundo globalizado en el que todos estamos conectados. Así que
es. No, y en el siglo XVI.
Y en el siglo XVI.
Y aquí entramos, ¿no?, con este tequila, de hecho.
Ok.
Que es tequila conquista.
Órale. ¿No? Ah, yo tengo un dato más prehispánico.
A ver, suéltalo.
El dato prehispánico decía que, no sé si conoces a la diosa Mayahuel.
Ah, sí, claro.
La diosa Mayahuel, que era,
sí,
pues,
la diosa del pulque.
La diosa del pulque, que un dato curioso es que tenía 400 hijos, ¿no? Que se llamaban los Sensón Totochitl.
Ajá, o que, la Senso Huiznahua.
Esa, mira, que todos los hijos, los 400 hijos, representaban a los borrachos. O sea, literal, había un dios para cada tipo de borracho. ¿Te cae que hay 400 tipos de borrachos?
Pues, güey, yo conozco como a 7. Me hace falta conocer a otros 393. Yo no soy de ellos.
Sí, es como la ley esta de que con 5 personas llegas a conocer a quien sea. Pues así, literal. Con conocer a 7 borrachos puedes conocer a los 300.
Y de hecho, pues faltan. Y de hecho, la historia de Mayahuel o Meyehual, o sea, dependiendo de la fuente, es que era una joven, ¿cómo se llama? Una joven virgen que vivía en el cielo con la Tzitzimitl, ¿no? O la Tzitzimime, ¿no? Que eran las lunas y las estrellas que intentaban impedir que saliera el sol, que eran consideradas como espíritus malignos. Pero un día, Ejecatl, que el dios del viento, o Quetzalcóatl, pues le dice: ¿qué pasó, mami? Ya te vi desde lejos y traes. Parecen dos, preciosa. ¿Cuándo te vienes para acá? Te invito unos bongles y unas micheladas. Bongle. Paso por ti en el suru tuneado, porque ya sabes que acá ponemos las del bo. Y ya la Mayagüel dijo: ay, papito, Simón, si estás como para aquí, yo estoy para allá. Y que la convence, güey. Y decide abandonar a sus hermanas para llegar al mundo terrenal, ¿no? Donde, para consumar su amor, porque eran unos enamorados, así como Iker y Johanna, se convirtieron en un árbol que se entrelazaron para poder juntar sus almas por toda la eternidad, ¿no? Pero resulta que la abuela despierta y dice: ah, caracas, me hace falta una, ¿no? Por lo que le habla a la Tzitzimime para que bajaran a la tierra y recuperaran a Mayahuel, ¿no? Pero Mayahuel ya dijo como: ¿cómo crees, pama? Yo lo amo, es el amor de mi vida y ando preñada, ¿no? Entonces, pues justamente como Mayagüel no quería regresar con la Tzitzimime, deciden partir el árbol en muchos pedazos, ¿no? Para que las Tzitzimimes, pues, devoraran los restos de ellas. Pero, pues, justamente la rama de Hecatl no la pueden romper, así que, cuando se regresa la Tzitzimime al cielo, tras consumir ciertas partes del árbol, Hecatl agarra todas las... los restos de Mayahuel y los empieza a sembrar en la tierra con una delicadeza, un amor y un cuidado, ¿no? Donde, pues básicamente para poder hacer que su enamorada crezca, ¿no? Y de los restos de Mayahuel es donde empiezan a crecer las plantas de maguey, ¿no? Porque inclusive el maguey en la época prehispánica era tan importante porque te hacía todo, güey. O sea, el maguey te daba todo, te daba una bebida embriagante, te daba material para construcción, te daba material para hacer ropa, material para hacer cuerdas, güey. O sea, era como que la pinche planta más mágica,
güey. El regalo de los dioses, güey.
Sí, totalmente, ¿no? Entonces, porque sí.
Join Vanguard for a moment of meditation. Take a deep breath. Picture yourself reaching your financial goals. Feel that freedom. Visit vanguard.com/investinginyou to learn more. All investing is subject to risk.
Y si preguntan así como, ¿cómo, pues, cómo que para hacer ropa? Pues resulta que el hilo que, que sacan de ahí de la planta, puedes hacer ropa, puedes hacer cuerdas. Y pues la baba lo puedes utilizar como sellador.
Ya.
¿No? Entonces era bastante importante, güey.
Sí, tenía muchos. Que de hecho... los hijos eran 400, solo los 400, inserte aquí, animalito blanco que salta, ¿no? Que, de hecho, para ellos el 400 era un número que se asociaba con lo incontable. Está bien cagado. Aquí decimos, güey, sí, millones, millones. Yes,
¿por qué crees que es 400?
Como 400.
400
animalitos que saltan blancos,
sí,
con orejas saltarinas. Solamente las personas que consumen tequila en México entenderán esas referencias.
Bueno, ese es mezcal, padrino.
Bueno, sí, ese es mezcal, ese es mezcal.
¿No? Pero bueno, los 400 saltarines.
Los 400 saltarines.
Pues bueno, pero bueno, entonces...
Salto a la conquista.
Regresamos a la conquista porque realmente pues ya no hay nada, ¿no?
Sí.
Salto como los conejos.
Salto.
Como los 4% conejos. Un saludo a toda la racita de esos. Ya, yeah. Bueno... Pues recuerden que la destilación pues no existía en América, no previo a la llegada de los europeos, pero teníamos que un chingo de agave y un chingo de tipos de agave. No sé si me puedes buscar cuántos tipos de agave existen en México, porque inclusive son endémicos de esta región, ¿no? Y como la mala hierba, pues literalmente crecía por todos lados y se usaba para todo tipo de cosas, como fibras, ropa, construcción y bebidas fermentadas, sí, como el pulque.
Aquí tengo. En México existen muchos agaves. Está el agave azul. El tequila, la tequilana Weber, que es de donde tiene que salir el tequila en teoría. El agave cenizo, que se llama el duranguensis. El cenizo, el espadín, el lechuguilla, el papalomet, el tequilana, el espadín, el madrecuiche, el arroqueño, el cimarrón, el estoquillo, el mexicano, el serrano, y el tepetate y demás. Hay muchísimos.
O sea, ¿cuántos son?
No dice, güey.
Este güey. Ahorita, en conclusión, son un chingo, ¿no? Entonces, pues básicamente ya con las técnicas ancestrales.
200 especies.
200 especies.
200
especies. 200 especies aproximadamente.
Aproximadamente.
De las que conocemos. Ajá. ¿No? Entonces resulta y resalta que los españoles, pues ya con los alambiques, si se dan cuenta que, pues pueden hacer algo más con el aguamiel que salía de estos agaves, ¿no? Entonces deciden como, güey, ¿y si el juguito lo meto? O sea, ya vimos que si te tomas un chingo de pulque, pues te pones hasta el rifle, sí, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos un poquito más fuerte? ¿No? Pues obviamente, padre, sí, claro, que pegue chido, ¿no? Entonces, pues como los locales, o sea, los indígenas habían perfeccionado los hornos de tierra, entonces empezaron a meter a cocinar a los, a lo que son las piñas, ¿no? Que es que después de que ustedes le cortan las hojas al agave, queda la piña, los lachiqueros lo cortan, queda la piña, esa piña la meten a un horno de tierra, ¿no? Y en ese horno de tierra, pues se cuece durante varios días, ¿no? Donde se cubre con tierra y metates, ¿no? Y eso era la manera más tradicional, ¿no? De las primeras, ¿no? Porque había que cocer y aparte era un buen. Entonces hacían hoyos de tierra gigantes.
Grandotes, güey.
Gigantes, 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 ¿no? Entonces, eso se le llama como horno de pozo, ¿no? Después se hacía un machacado que era con básicamente macanas, ¿no? O con, bueno, con machetes y macanas, ¿no? Para poder, pues, destrozarlo, que es el que se le conoce como machacado con pala. Y estas piñas cocidas, pues, ya empezaban a sacar el jugo. El jugo lo empezaban a concentrar en baldes de madera para posteriormente destilarlo en los alambiques filipinos, ¿no? Porque, pues, otra vez el alambique posiblemente haya venido de las Filipinas. Entonces, así consiguen este destilado de agave que, pues, justo con pues el consumo de de esta planta que era prehispánico más la tecnología española, es como nace una bebida embriagante, que en ese entonces no se llamaba ni mezcal, ni tequila, ni nada, ¿no? Era simplemente una bebida producto que del destilado del agave. Y los nombres llegarían mucho después. Y este proceso es el que nosotros replicamos en Tequila Conquista.
Ok.
¿No? Literalmente, nosotros hacemos este tequila en Michoacán, ¿no? En el pueblo de Indaparapeo, ¿no? Donde justamente este tequila honramos ese proceso ancestral, ¿no? Y es por eso que le llamamos Conquista. Porque son los procesos que se utilizaban en el siglo XVI durante la conquista, porque recordemos que la conquista de México no acabó hasta la caída de la última ciudad maya en 1692, ¿no? Entonces, son los mismos procesos que utilizábamos, y esos son los mismos procesos que llegamos a utilizar. Se cuecen las piñas en un horno de piedra volcánica, se tapa con tierra, se cubre con metate, se queda ahí un rato, después se hace machacado con pala para finalmente hacer la destilación en un alambique filipino de cobre. Literalmente, güey. Literalmente lo trajeron de las Filipinas.
¡Órale!
¿No? Y se fermenta con levaduras silvestres.
Ok.
Lo que le da un sabor, pues, básicamente como tierroso.
Más rústico.
Más rústico, literalmente.
Más artesanal, más, you sabes.
Sí, entonces, este es el más antiguo.
Ok.
¿No? Y este es literalmente como se hacía antes.
Ok, ese mero, el que estoy viendo, que ustedes pueden ver si entran aquí a cualquier lugar donde nos estén escuchando, ya nos pueden ver también.
Así es, así es, así
es. Luego, el siguiente, ¿cuál es? ¿Es hasta la revolución?
Independencia.
Independencia. Yo tengo hasta Porfirio Díaz, yo no tengo nada de la independencia.
Entonces, hablamos de la
independencia. De la independencia del,
¿no?
Del tequila.
Recordemos cuándo se da la independencia de México, mi estimado Iker, ¿cuándo inicia?
En 1810,
perfecto. Ese mero. ¿Y cuándo termina? 1821, excelente, ¿no? Donde México nace como una nación soberana, claro que sí. ¡Primer imperio mexicano! ¡Oh! Y aparte, algo muy curioso es que ya con la entrada de aquí de la independencia de México, pues resulta que en el virreinato de la Nueva España se prohíbe el destilado de agave, ¿no? Porque era considerado una bebida, pues básicamente de pobres.
Sí.
¿No? Y que así continuó durante muchos años.
Hasta el porfiriato, güey. Que de hecho, sí. Gracias al porfiriato fue que le trataron de dar la vuelta a la tortilla el rebranding del tequila, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, pues justamente ya con la creación de México se busca, ¿no? La creación de un licor. Porque en ese entonces, pues, se tomaban los licores franceses, los licores españoles. Porque, pues, ¿cómo crees que vas a tomar algo de indios, literalmente?
Sí, para los
pobres. Entonces, se busca esto. ¿Y qué se hace? Aquí empieza algo muy interesante, que es la domesticación del agave, güey. Por primera vez se domestica el agave Weber Azul, ¿no? El agave tequilana Weber Azul, donde empieza también a agarrar ya nuevas tecnologías. En vez de empezar a cocerse las piñas en hornos de tierra y piedra volcánica, se empiezan a cocer en lo que son hornos de mampostería, ¿no? Y aparte, se dan cuenta que, pues, el estar machacándolo con pala, güey, se tardaba un chingo. Entonces, meten la tahona. ¿Tú sabes qué es la tahona?
No, güey, ¿qué es?
La tahona es una piedra gigante que antes, en la antigüedad, la jalaba un burrito o un caballo y le daba vueltas. Daba vueltas y todo el jugo se iba extrayendo. No, que ahorita ya eso está prohibido por la ley, prácticamente no puedes
tener... los burritos están en peligro de extinción.
Los burritos están en peligro de extinción, los caballos sufren mucho, creo que no puedes, según la legislación, creo que no puedes tenerlos trabajando más de una hora ya.
Ya.
Entonces,
sí, no, más.
Y aparte no es un poco higiénico porque recuerden que el burrito y el caballo se hacen del baño.
Sí.
Entonces, básicamente, ustedes, si es uno muy tradicional, posiblemente estén comiendo... tomando tequila con popó. Entonces, pues se hacen estos hornos de mampostería, ¿no? Donde se da una cocción mucho más rápida. Ay, güey. Se da una cocción mucho más rápida, óptima, ¿no? Y la tahona extrae el jugo de mejor manera, ¿no? Porque es una piedra que pesa toneladas.
Sí.
¿No? Entonces, pues justamente...
Sí, una hora, no manches, no se pasen de lanza por caballos, güey.
Entonces aquí, pues ya se quitan las restricciones coloniales. Los mexicanos ya pueden empezar a destilar este tequila blanco,
sí,
¿no? Que es el primero, de hecho, el primero de todos. Nada de que reposado, nada de que cristalino, no, padrino. Blanco.
Blanco, sí, no, que de hecho ahorita pasemos ya a la parte más moderna del tequila. Igual les explicaremos a ustedes. Yo tengo aquí, pues, qué es lo que hace un tequila reposado, añejo, extrañejo, los jóvenes o los blancos, ¿no? Ahorita les explicamos todo lo que tiene que ver con el tipo de tequila.
Ajá, y justamente, pues, entonces ya es cuando se crea la bebida, ¿no? Lo que es el tequila.
Nace como tal.
Ahí ya nace como tal a partir de la independencia de México. Ahora, también había un cierto proceso de discriminación porque seguía siendo, pues, muy... Pues así como de, güey, cualquiera puede hacer tequila, no es una bebida europea. Pero ya tenemos nuestro propio destilado mexicano, güey, ¿no? Entonces, y es justamente tequila independencia.
Tequila independencia.
Clase 33 independencia, porque justo los procesos que acabo de narrar, ¿no? Son los procesos que tenemos. La cocción de las piñas es en un horno de mampostería, ¿no? La extracción es a través de una tahona que ya no usa burritos, que ya no usa caballos, sino que es una máquina gigante, güey, así súper poderosa, que da vueltas a una piedra gigante, así súper bonito. De hecho, te voy a mandar las imágenes, güey,
sí,
para que las pongas.
Para ponerlas aquí en el video.
Justamente, la fermentación sigue siendo con una levadura silvestre, ¿no? Y la destilación ya es con alambique de cobre, pero también alambique híbrido.
Ok.
¿No? Con acero inoxidable.
Sí.
¿No? Porque ya tenemos. Ya empieza a transformarse la tecnología, ¿no? Y pues le da un sabor único. Que dato curioso, güey, a las mujeres les gusta mucho este. Aparte, la botella está bien chida, güey.
Está bien padre. Tiene que ver. Bueno, lo bueno es que no tenía nada ese caballito.
Modo, qué antojo.
Yo así, nada más si quiero. Y un dato curioso, güey, es que este tequila es rojo por la tierra roja de Arandas.
De Arandas, Jalisco.
Toda la tierra de Arandas es roja, güey.
Órale.
Rica en hierro, según yo.
No lo he probado.
Sí, justo, güey. Y bueno, después ya seguimos con... Revolución.
Con revolución, ahora ¿no? Sí. Pues un poquito después, yo tengo desde Porfirio Díaz, ¿no?
Simón.
Desde Porfirio Díaz, que justo es esta parte en la historia mexicana en la que, pues, tratamos un poquito de exaltar lo nacional Y pues tratar de darle vuelta a la tortilla, como le dijimos hace ratito, uh-huh, de que pues el tequila se hiciera para consumo general y no nada más. Más bien quitarle este sesgo de que nada más era para los pobres, ¿no? O sea que justo, de hecho, con Porfirio Díaz, el tequila empieza a ganarse el respeto como la bebida nacional frente al brandy francés, uh-huh, ¿no? De hecho, y ahí es cuando aquí, si ustedes viven en México, pues empiezan a salir las principales marcas de tequila, ¿no? Uh-huh. La marca del José, ese, el pájaro volador negro, güey. Ajá, sí. Ese sale en, ajá, más o menos por estas fechas. Que, de hecho, esas fueron de las primeras grandes marcas comerciales de tequila en, uh-huh, México, ¿no? Y, de hecho, en la Revolución Mexicana, los soldados tomaban el tequila como desinfectante y para los nervios. Uh-huh. ¿No? Claro está, ¿no?
Sí.
Y, de hecho, en 1902 ya se exportaba a Estados Unidos el tequila, güey.
Ok.
¿No? Y, pues, era ilegal en varios estados por ser considerado una bebida de bárbaros. ¿Cómo crees, güey?
Puro así, bárbaro,
padre. Puro bárbaro, puro. Ya también.
Sí, claro.
Pronto en los siguientes capítulos que vamos a hacer aquí, tenemos que hablar también, uh-huh, de cómo los Estados Unidos han puesto legislaciones para muchas cosas que han venido de México, incluidas el tequila y los estupefacientes, que, uh-huh, es con lo que lo hacen prohibido hoy en día. Pero ya, eso será en próximos capítulos. Es un spoilercito.
Ahora, ¿tú sabías cuál es la bebida favorita de Pancho Villa?
¿Era el tequila?
No, la malteada de fresa.
La malteada de fresa, qué
porque
gringo.
No tomaba.
Qué posh.
¿No pero, tomaba? No, Pancho Villa no tomaba. Estaba loco así, sobrio, güey.
Sí, no imagínate lo pedo.
Sí, imagínate lo pedo, no, güey. No, y aparte creo que es muy curioso porque creo que nosotros nos imaginamos así como que esta visión de los revolucionarios pisteando tequila, sí, ¿no? Porque llega la revolución, porque a pesar de que, como dice Iker, o sea, con el porfiriato la popularidad del tequila empezó a ganar terreno, también empieza a perder, güey, porque se empieza a popularizar la cerveza, ¿no? Entonces, la cerveza empieza a tener mucha popularidad porque era más barata y porque se hacía en Estados Unidos, ¿no? Por lo que el tequila empieza a perder fama. Pero también Porfirio Díaz, como era un ardo nacionalista, haya hecho lo que haya hecho, el güey era así, ¡arriba México, hijos de la chingada! ¿No? Pues la neta, ese güey también impulsa mucho la producción de los tequilas finos. Finos, ¿no? Obviamente. Pero resulta que con la llegada de la Revolución Mexicana, güey, que empieza en 1910, con la caída del porfiriato, el alza de mi queridísimo Francisco I. Madero a la orden de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Pues resulta que la producción de tequila cae, güey. O sea, porque obviamente la gente estaba priorizando otra cosa, que era básicamente una guerra civil, que pues estar pisteando tequila,
sí,
¿no? Que aparte del tequila, pues hacer un proceso un poco más lento era un poco más caro, entonces bebían otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la crisis trajo una crisis, o sea, la Revolución Mexicana, perdón, trajo una crisis. Estoy hablando muy rápido otra vez. La Revolución Mexicana trajo una crisis y, pues la verdad, tras el fin de esta misma, pues perdemos muchísima tecnología, se pierde mucho dinero, las grandes empresas pues ya no tienen cómo producir porque pues básicamente o las destruyeron o las saquearon o dieron dinero o para los revolucionarios o para los federales, por lo que pues empiezan a buscar nuevas innovaciones, ¿no? Y empiezan a adaptarse a los pocos recursos que había. Entonces, en vez de utilizar la tahona, empiezan a usar una cosa que se llama el tren de molienda.
Empiezan a usar mexicanos. Así.
Empiezan a utilizar el tren de mexicanos. Empiezan a utilizar el tren de molienda y empiezan a utilizar también tanques de fermentación y alambiques 100% de acero inoxidable, modernizando los procesos. Estos güeyes.
Ahí venía la revolución industrial, así.
Ajá, literalmente, fue como de güey, ocupamos una revolución industrial, porque ya esto no está saliendo, necesitamos traer tecnología de fuera para poder mejorar y recuperar absolutamente todo, ¿no? Entonces, es algo muy curioso que la revolución mexicana no solo reafirmó la identidad del México moderno, sino que también reafirmó el tequila.
El tequila, ¿no? Y ¡carajo! Ahí como que empiezan a hacer, yo creo que ahí es como donde se da la patada, uh-huh, inicial de la industria del tequila como eso, como industria, uh-huh, ¿no? No nada más ahí unos carnales destilando cosas en el patio trasero de su, uh-huh, casa y vendiéndola en botellitas, sino que, uh-huh, ya empieza como tal la industria tequilera en México más o menos por esos años.
Sí, ya, pero la verdadera industria tequilera, sí, crece muchísimo, ¿no? También durante la revolución sigue siendo un perfil blanco, ¿no? Que es el que nosotros tenemos aquí, que es Tequila Revolución, ¿no? Que, pues, justamente nosotros tenemos una cocción con una cosa que se llama autoclave, ¿no? Que si ustedes no saben qué es un autoclave, hagan de cuenta que es como una olla express gigantesca. O sea, si a mí me da miedo la que tengo en mi casa.
Sí, esta, aléjate.
No, esta cosa le cabe toneladas. Sí. Pero no pasa nada, no explotan. O sea, obviamente.
Para eso están hechos.
Para eso están hechos. No son contados. Entonces, el autoclave lo que hace es acelerar el proceso de cocción. No, lo hace rapidísimo. Te desconozco, la verdad, cuál es el tiempo.
A ver,
pero
wey,
si me dices 12 horas, yo creo que es mucho, ¿no? Posteriormente ya se hace una extracción de molino de rodillo, ¿no? Donde es un... Literalmente es un molino, güey, así... De rodillo, o sea, ya es totalmente automatizado.
Entre 12 y 18 horas. Mira, en el autoclave.
¿La atiné? Uh-huh. Básicamente, ¿no? Se hace el molino de rodillo, donde pues ya la extracción del jugo es mucho más óptima, ¿no? Porque ya estás triturando por completo lo que son las piñas ya cocidas y se fermenta con levadura ya con nutrientes, ¿no? Yeah. Ya hay procesos químicos más avanzados, ¿no? En tanques de fermentación gigantes que le caben así de que 46,000 litros de jugo.
Una locura.
Ajá, una locura, güey. Y ahí ya se empieza a destilar con las levaduras ya con nutrientes para finalmente destilarlo en alambiques de acero inoxidable, que también ya son más grandes, son más modernos, y es justamente el proceso que tenemos en Revolución. Por eso empieza ya a tener un perfil más suave,
yeah,
¿no? Porque el proceso es más pulcro, ¿no? A diferencia de este que es Conquista, güey, que yeah, tiene un sabor más tierroso.
Okay.
Algunos piensan que sabe a mezcal, pero no.
Pero no.
Oye, es muy similar.
Y todos son transparentes, ¿no?
Todos son blancos.
Ok, todos son blancos.
Todos son blancos. Es que esta es la botella, está bonita.
Sí, justo, es que la botella, por eso es que no se ve, porque la botella, para los que no están viendo y son necios y no se quieren ir a ver, se las describo. La botella de en medio, que es como la botella de la cual, la roja, la de Revolución, ¿no? La botella roja es la de Revolución. Tiene como un color como de tierra, como de tezontle. Y pues está como opaca la botella. La neta se ve bastante. Es como si lo hubiera sacado de una librería así antigua. Me encanta.
Sí, sí, está chido. Y te digo que va transformándose el sabor, güey. Uh-huh. Porque justo como vas, o sea, como vas desde los procesos más viejos, güey, el sabor va cambiando.
Sí.
¿No? Y por eso este, que es el Democracia, uh-huh, es más suave.
El mero nuevo.
El mero más moderno. Petatero. Es el más moderno.
Okay.
¿No? Porque no sé si ustedes sabían, y si no lo sabían, ahora lo saben, el primer sufragio femenino se dio en 1953. Es decir, las mujeres pudieron votar hasta 1953. Es decir, sus abuelitas seguramente no pudieron votar durante sus primeras elecciones, ¿no? La mía no votó, güey. Creo por dos, güey. Está cabrón.
Se maman.
No, la neta. Entonces se llama democracia porque justamente ya es cuando entramos a un México moderno, un México más industrializado, ¿no? Y a un México 100% democrático.
Según. ¿Qué es qué?
Que también pues sigue siendo un clase blanco. Pues ya con la globalización, güey, la industria del tequila empieza a transformarse porque tiene que adaptarse a los mercados globales.
Sí, pues
¿no?
Sí.
O sea, ya ahora sí ocupamos producción, papito, ¿no? O sea, ya no es así como que tiene que sea pues tan tradicional esperar que justo a las tecnologías, justo que sea un poco procesos más lentos, sino es como, güey, ¿quieres exportar? Porque ya somos un mundo globalizado, métele pilas a la tecnología.
No, y aparte, pues no sé que nadie ha tenido la fortuna de ir a grandes destiladoras de tequila, pues hay muchas empresas que tienen líneas de producción paralelas para pura exportación. O sea, hacen procesos diferentes y hacen que el tequila tenga diferentes niveles de alcohol, nada más exclusivamente para consumo en el exterior, güey, uh-huh, en el extranjero. ¿No? Que eso ya está cañón, ¿no? Que hay tequilas que estamos haciendo en México que nunca vamos a probar y que son diferentes, uh-huh, y que están perfectamente especializados para mercados exteriores.
Y eso se le llama, según el profesor Villavicencio...
Que chingue su maca, que respire. Ah, no, ese nos cae bien. Siempre se me olvida. Villalba de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No, güey. Chinga tu madre.
Güey, Villavicencio es de la FES Aragón. Sí, es el de la FES Aragón.
Es la FES.
Él es chido, güey.
Siempre, Siempre me pasa.
Bueno, según las clases de Villavicencio, se le llama la adecuación del producto y la tropicalización, ¿no? Del tequila para los diversos países, porque sí, obviamente, pues aquí cambia el sabor, ¿no?
Sí.
Si en Japón tienen sushi normal, aquí tenemos sushi lote, ¿no? Que es básicamente gratinado de queso con relleno de aguacate.
Oigan, ustedes que viven en otros países de América Latina, también ustedes hicieron porquerías con el sushi, no manches. Aquí en México, de hecho, en Estados Unidos se está haciendo la tendencia y le dicen amigo sushi.
¿Amigo sushi?
Amigo sushi, al sushi mexicano, al sushi tropicalizado, culichi. Así. ¿Dónde salió? Es en Sinaloa, ¿no? Fue
el de Culiacán, es el de principal, güey.
Sí, de que el sushi aquí en México le ponen aguacate, lo empanizan, le ponen carne, salsa, sí. No sé. Ustedes que están en partes de América Latina, déjenlos en los comentarios si también tropicalizaron el sushi de esa manera.
Pero recio, ¿eh? Pero bueno, justamente ya con la globalización empiezan las nuevas tecnologías que son principalmente difusores y columnas de destilación, ¿no? Donde aumenta la eficiencia y el volumen de la extracción del tequila, ¿no? Algo muy interesante es que esta tecnología se crea específicamente para el tequila.
Para el tequila mexicano.
Ajá, o sea, no la puedes utilizar para otras cosas porque es justamente necesitas un nuevo proceso que siga honrando las destilaciones anteriores, güey, y que siga sintiendo el tequila 100% mexicano. Porque de hecho, güey, fue hasta 1973, me parece, cuando se dan las primeras regulaciones, 1974, perdóname, cuando se dan las primeras regulaciones de protección del tequila, güey. Sí, porque, por ejemplo, en 1936, güey, en Nogales, Arizona, se empezó a destilar tequila, güey. Y México dijo como, no mames, no, güey. Tiene que ser de Miguelito. Sí. No, no cualquier destilado puede ser de, puede llamarse tequila.
Puede llamarse tequila, sí.
Por lo que, el tequila fue la primera denominación de origen registrada en el país en 1974 y en 1978 obtuvo el registro internacional ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual conforme al sistema de Lisboa.
No, ¿no? Tiene tanto, güey.
No, no tiene tanto, güey. Seguro que justamente que no se modificó la ley para que... porque originalmente se ponían a hacer en 5 estados y luego se modifica la ley para agregar nuevos municipios. Y esto es debido a la exigencia, porque el tequila se volvió tan popular que ya era necesario expandir la producción, no solamente de tequila o de los Altos de Jalisco o de ciertas regiones de Nayarit.
Sí, porque la región de tequila tiene ciertos kilómetros nada más.
Sí, exacto. O sea, tequila es un pueblo de este tamaño.
Sí.
¿No? Entonces, justamente, pues ya se ocupa crecer la denominación de origen, ¿no? Y justo, pues, clase 33, democracia, es el reflejo del México contemporáneo, el otro, ese, ajá. Diverso, complejo, global, pero profundamente enraizado, donde el sistema que tenemos de producción es a través de un difusor, ¿no? Que es básicamente que ya no se cuece la piña, sino que se extrae directamente el jugo. Luego, la cocción ya es un tanque hidrolizador, que son tanques gigantes tapados, ¿no? Donde ahí ya es la cocción del jugo directamente y luego se fermenta con levadura con nutrientes para finalmente hacerlo en columnas de distilación, que son unas columnas, güey, que han de medir unos 35 metros de alto.
¿Cómo crees? Órale.
No, bueno, exagerando, güey, sí, sí, están altísimas, güey, y tienen así de que 5 tipos de procesos para poder sacar lo que es ya el tequila.
O sea, sí, ya es ya de Walter White, cosas de Walter White.
Ajá, cosas de Walter White, güey. Y de hecho ese es el tequila más suave que tenemos, ¿no?
Sí.
Perfecto para...
El más nuevo, el más moderno.
El más moderno, que a ustedes si les gusta un tequila suave, es democracia.
Es democracia. Puta, yo los quiero probar, güey.
La neta, güey. Y es por eso que, o sea, aquí, pues, en el nuevo tequila del Mapita con Cara, es justamente que nosotros honramos la historia de México a través de los... honrando los procesos de destilación de cada una de las etapas mexicanas, que a ustedes dirán, ay, ¿a poco es la 4T? Sí, los 4 tequilas. Exacto, conquista... que es pues básicamente ya la unión de las tecnologías prehispánicas con las europeas, independencia, que es cuando es el surgimiento ya de un destilado 100% mexicano, revolución, que es ya la afianzación y la producción y la industrialización del tequila, y finalmente democracia, que es ya cuando se globaliza, se populariza y nos identifica como uno de los destilados que vienen exclusivamente de México.
¡De México!
¡Qué óbolas!
¿Cómo la ven? Híjole, esto está... Yo sí lo quiero probar, la neta. Yo lo quiero probar. Seguramente ahorita que terminemos lo abriremos porque no lo podemos hacer en cámara. Yo aquí les iba a contar también para todas las personas que pues están... Más bien, que toman tequila para los que no son mexicanos también para que se enteren. Para que cuando ustedes vean un tequila en donde sea que estén, sepan a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, cuando Teca dice que son tequilas blancos, ¿no?
Los 4 son tequilas blancos.
¿Qué se refiere? Pues se refiere a que son tequilas transparentes, que no son necesariamente incoloros, ¿no? Pero que después del proceso de destilación continúan con el resto de las operaciones unitarias sin pasar por el añejamiento en madera.
que literalmente es el original.
Sí, pues. O sea, el tequila.
Ah, que por eso tenemos tequilas blancos, porque son los originales.
Sí, sí, justo. O sea, de que porque ya después vienen los tequilas jóvenes u oro, que es como el tequila tradicional, ¿no? El más...
El amarillito.
El amarillito, ¿no? Uh-huh. Que, pues, esos son resultantes de la mezcla de un tequila blanco con un reposado, un añejo o un extra añejo. Uh-huh. Ahí les va, ¿no? El reposado tiene que estar reposado mínimo 2 meses y menor a 12 meses. O sea, entre 2 y 12 meses. O sea, uno de un año es un reposado. Un añejo es de un año a 36 meses, ¿no? A 3 años. Y uno extra añejo, que ya son los carísimos que se pasan de super riata, con el precio en todos lados, es al menos 3 años. Y estos ya son súper amarillos, ¿no? O sea, estos mientras, o sea, pues no sé si mientras más amarillo, más añejo, pero pues definitivamente si ustedes ven un tequila joven o un tequila oro, pues tiene estas características que es como el color caramelo, el extracto de roble que sabe, huele un poco más maderita, que le ponen jarabe a base de azúcar, también son un poquito más dulces y demás. Pero esos son los tequilas y Teca nos comenta que los tuyos son los blancos, ¿no?
Son blancos.
Son blancos, nada más destilados.
Y los hacemos en diferentes partes, en diferentes fábricas, justamente para poder tener los procesos que queremos. Les digo que este está en Michoacán, en Indaparapeo. Lo que es Independencia y Democracia se hacen en Tepatitlán, ¿no? En los Altos de Jalisco, y Revolución en la Casa Camarena, en Arandas, Jalisco. Que de hecho, pues nosotros, mis socios, que son la familia Camarena, y justamente son una familia que llevan de que 80 años haciendo tequila.
Órale.
¿No? Por lo que está certificado, ¿no?
Sí, viene calado.
Viene calado. Por eso que tenemos aquí en la cajita lo que es Primos Camarena.
Ok.
¿No? Porque.
No explicaste qué onda con la cajita. Los que no están viendo, en la mesa hay una caja enorme que aparece un libro que será como de medio metro. Está bueno, está como de Gandalf.
Es justamente esta cajita que vamos a vender. Y así como sonaban los tambores. Pues en esta cajita justamente tenemos los tres tequilas, que son Revolución, Independencia y Democracia, ¿no? Ay, donde por dentro tenemos los procesos, un resumen de los procesos que les acabamos de hablar, ¿no? Que es justamente por qué es Conquista, por qué es Independencia, por qué es Revolución. La neta está bien chida. Mauricio se rifó con el diseño.
Está cabrona. Me siento como en la escuela, cuando tienes que sostener la cartulina. Así
voy a estar. Y ahora, si ustedes se preguntan, ¿por qué clase 33? Dirán, estos perros son masones, ¿no? 33 como Cristo, ¿no? No, es clase 33, porque dentro de la familia Camarena son 33 primos. ¿Coincidencia? Totalmente. Totalmente, ¿no? Entonces ellos están sacando quieren sacar una nueva marca, una nueva casa productora
de tequila.
Llamado...
¿Clase 33?
Primos Camarena.
Primos Camarena.
Primos Camarena, y los Primos Camarena sacamos... Clase 33, que es el primero de todos.
El primero.
¿No? Porque tenemos obviamente el destino de hacer crecer esta marca muchísimo más, ¿no? Entonces, es por eso que es clase 33. Y aparte, pues el 33 también tiene que ver con una de las regulaciones de la Comisión Reguladora del Mezcal. La Comisión Reguladora del Tequila.
El tequila.
El CRT, ¿no? Entonces, pues por eso es 33. No porque seamos masones.
No porque eso dicen todos los masones.
Somos masones, posiblemente.
Eso es lo que dicen todos los masones.
Si ustedes compran este tequila, los consideramos para la logia.
Para la logia. Oye, güey, y spoiler, es que no sé, es que la neta yo tampoco sé nada, güey. Yo por eso le quiero preguntar a Teca, pero no sé cuánto de los secretos de la industria nos puede revelar.
Yo te la saco, toda.
Va. ¿Cuándo sale?
Esto sale aproximadamente en principios de mayo.
Principios de mayo.
Yo espero que a principios de mayo.
Las malas lenguas dicen que principios
de mayo. De hecho, estarían atentos ahí en las redes sociales de Clase 33 y de Historia para Tontos.
Ya.
Porque justo estaremos anunciando que, inclusive, güey, hicimos un nuevo... O sea, si ustedes buscan Tequila Clase 33 en TikTok, podrán ver que hicimos una nueva plataforma de difusión histórica, güey.
Nice.
Donde justo vinculamos el tequila con la historia. Porque ese es el objetivo de este tequila, honrar la historia de México, por lo que pues hicimos un nuevo perfil donde nosotros hablamos de historia de México de una manera distinta, pero siempre enfocado con Tequila Clase 33, porque ustedes estarán bebiendo historia y es por eso que el eslogan es Una historia en cada trago. ¡Ay, qué obola, padrino!
Se tragaron un comercial como de media hora, güey.
Sí, güey, no, güey, como de una hora, güey.
Sí, la neta, y ¿dónde lo pueden comprar todas las personas que lo quieran?
Ahorita lo pueden conseguir en redes, en internet.
En internet, o sea,
en las plataformas de Tequila Clase 33 tenemos la página donde pueden registrar su correo, que les van a avisar directamente cuando sea el lanzamiento, o preferiblemente por WhatsApp,
¿no? Órale, donde para suscribirse un bot, al newsletter.
Ajá, al newsletter. Y otra cosa es que vamos a regalar 3 libros. Vamos a tener un giveaway.
Aquí en Historia para Tontos.
Órale. Tenemos un giveaway donde vamos a regalar 3 de estos. Si ustedes viven en México, porque no sabemos cómo mandarlo.
Si ustedes viven en México, cerca de la colonia, la más. Que podamos ir a dárselos.
No, lo vamos a mandar a todo México.
Sí, sí, a todo México,
Oye, pero sí.
Qué padre. Y aparte, lo padre es de que, como va a ser en venta en línea, pues yo creo que va a ser todavía más accesible para todas las personas que lo quieran comprar.
Que ya en la venta en línea ya se lo vamos a poder mandar a todo el mundo.
A todo Utah.
Así es, así es. Así que si ustedes tienen un barcito, un restaurancito mamón, cosas así, cómprenlo, está chido.
Cómprenlo y ofrézcanlo. Y
cómprenselo a su jefe.
Sí, la neta es un súper regalo. Esto, güey, tú llegas con esto a cualquier lado y te abren todas las puertas, mano, así. Está súper del señor, güey.
¿Tú le perdonarías una infidelidad si te regala esto?
¿Sí?
Yo, ¿y qué? Acuérdense que entre más grande el libro, más grande la cagada.
Entonces. Más grande el libro. No, sí está enorme. Yo me lo imaginé así como de regalo para tu jefe.
Sí.
Esto te dan así un super aumento, ¿eh?
Así es, así
La verdad que sí. Oigan, a mí me encantó este capítulo. Yo ya lo quiero probar. Ahorita que Tex estaba platicando de que van a hacer una nueva red de difusión histórica, a mí me encantaría hacer un tipo de drunk history en el que tomemos una botella de tequila y les platiquemos a ustedes lo que queramos. Y me encantaría ver el progreso de ese capítulo, porque ya saben que el Iker Lanzoro no aguanta. No aguanta Tequilawers. Si lo quieren ver, por favor, déjenlo en los comentarios. Y pues la verdad que se vienen buenos episodios. Estamos pensando en colaboraciones padres, pero de todas maneras se los vamos a repetir. Déjenlo en los comentarios.
Ah, en los comentarios dijeron que si todos son bienvenidos aquí, ¿por qué no es bienvenidos un Zuneji?
No, sí, ya habíamos dicho que sí. Es que se tienen que actualizar, güey.
Tiene que actualizarse.
Sí, mira, si ya bienvenimos al Gerson, pues bienvenidos
a
todos.
Sí, cierto. Si el Gerson puede entrar.
Si el Gerson puede entrar, ya está, que entren todos, güey.
Por favor, que vengan allí Bukele.
Por favor, que vengan allí Bukele y el Donald Trump y su servidor, Salinas Netanyahu. Pliego. Ay, Netanyahu también. Aquí,
Salinas Pliego, ya te dije que un día va a ser nuestro jefe, güey. Entonces.
Sí, claro.
Señor Richie, compre la franquicia.
Señor Richie, no se postule, por favor. Muchas personas votarían por usted y será terrible.
Y la está cagando con Total Play.
Es un estúpido, güey. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Está cagando duro, güey.
Aquí en México, bueno, sí. Bueno, vamos a hacerlo público. No, es que lo del Total Play, aquí en México hay una distribuidora de internet que, la neta, es de las mejorcitas, güey.
Güey, yo así quité Telmex, Easy, todo, güey, por Total Play y me funcionó de maravilla.
Sí, funcionaba excelente hasta que el señor libertario... Alguien nos puso así de que, estos güeyes son... le tomé una foto aquí, nos dejaron un comentario que no leí.
Esos güeyes siguen la doctrina de Milei porque tienen una motosierra atrás, ¿no?
Aquí está, el Real 5985 dice, tienen su motosierra porque están alineados con la ideología de Javier Milei. Para los que no sepan,
es un tequila libertario.
Este güey es un tequila libertario.
Es carajo.
Arriba el libre mercado.
Y el proteccionismo.
Viva Cristo Rey. Compren oro. ¿Qué más dicen esos pendejos?
Compren cripto, bro. Holdea, bro. No, vamos a ver la Fórmula 1.
Vamos a ver la Fórmula 1. Pásame mi espada. Mi espada para defender a mi familia, patria, libertad. Viva Cristo.
Ajá, arriba los leones.
Uh-huh.
Y bueno.
Lo sentimos mucho, Gerson.
Gerson, por favor.
Regresa.
Regresa.
¿Cómo seguiremos hablando como idiotas.
Regresa, Gary, güey.
Gary,
La voy a poner así. Regresa, Gerson. No,
tu mejor amigo, eres mi amiga. Tu miau es música cuando no sé qué.
A ver, aquí está, la canción de Gary, de Bob
Gerson
Esponja.
Vuelve aquí. O sea, canción de Gary.
Gerson, ya sé. Gerson.
Aquí, ahí te va. No, pásala, pásala, güey. Ahí va. Gerson, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste solo, estoy sin ti.
No nos dejes solos, Gerson.
Comentarios es música, si pienso en ti. Vuelve pronto a casa, vuelve a mí.
Gerson, vuelve a mí.
Güey.
Hay que hacerlo. ¿Y sabes qué? También estoy viendo que hay una versión de los Shinigamis del Norte.
Oh.
Que estoy seguro que es norteño. Entonces, prepararemos una versión. Si el Gerson regresa, le cantamos una versión.
Oigan, si alguien de aquí conoce los Shinigamis del Norte, díganles que soy fan. Me maman los Shinigamis del Norte. De hecho, luego me disfrazo de esos güeyes.
Los Shinigamis del Norte, si les gusta el norteño y la banda, son unas personas que cantan puros covers de anime y como cosas de la cultura pop. Pero en como de la Tracalosa de Monterrey. Sí. Como de Tambora. Está muy bueno.
Sí, güey. Arriba los Shinigamis del Norte.
Arriba los Shinigamis del Norte. Arriba clase 33. Una historia en cada trago.
Una historia.
Conquista, independencia, trago. Revolución y democracia. Ya lo sabe usted. Amigos, acuérdense que los queremos mucho.
Nos sentimos mucho, Gerson.
Y recuerden que no hay historia, sino hay un...
¡Wait!
Gerson, por favor, vuelve ya. Gerson, ya, dime ya.
Adiós.
If you like detailed and immersive audio storytelling, you might like Canadian True Crime. Praised by listeners as thoughtful, well-researched, and empathetic, Canadian True Crime began as a passion project by Aussie-Canadian host Christy Lee. With curiosity and a keen eye for detail, Christy carefully unravels the full stories of some of Canada's most compelling cases, going beyond the superficial to uncover the real story behind the crime. Find Canadian True Crime wherever you listen to podcasts.
Take the next 30 seconds to invest in yourself with Vanguard. Breathe in. Center your mind. Recognize the power you have to direct your financial future. Feel the freedom that comes with reaching your goals and building a life you love. Vanguard brings you this meditation because we invest where it matters most, in you. Visit vanguard.com/investing in you to learn more. All investing is subject to risk.